Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en español en cadena nacional de SBS Audio. Hoy es viernes 15 de agosto de 2025 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, Carmenza Jiménez con la información y que te habla Carlos Colina. En SBS continúa inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia en español. Hablamos sobre el documental Cruzando el Pacífico, que se proyectará en Canberra, Melbourne y Sydney. Recordamos el tema sobre las especies más letales de Australia que podrían darnos la respuesta para tratar enfermedades. Colombia acusa a Perú de apropiarse de una isla en el río Amazonas. Y traemos también la información deportiva de la jornada. Pero primero, vamos con el boletín de noticias con Carmenza Jiménez.
Alboroto político internacional por decisión de Australia de apoyar declaración de Palestina como Estado. Tensión y expectativa mundial por reunión de Trump y Putin en Alaska este viernes sin Zelensky para buscar el fin de la guerra Rusia-Ucrania. Y el sur de Europa se consume entre incendios y calor. España, con 3 muertos, es el país más afectado. La ampliación de estas y otras noticias a continuación. El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, ha criticado la decisión de Australia de reconocer la soberanía palestina, afirmando que la administración Trump está decepcionada por esta postura. Recordamos que esta semana el primer ministro Anthony Albanese anunció que Australia reconocerá el Estado de Palestina cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas se reúna en septiembre. El diplomático estadounidense declaró en el programa 7:30 de la cadena ABC que el resultado con esta decisión ha sido detener por completo cualquier tipo de negociación seria en el futuro.
There's an enormous level of disappointment.
Hay un enorme nivel de decepción y cierto disgusto. Como socio más cercano de Israel, habríamos esperado que nos avisaran, pero no fue así. Se hizo de forma unilateral. Fue una decepción, dijo el embajador de los Estados Unidos en Israel. Sin embargo, esta mañana el diputado federal Mark Butler declaró al Canal 7 que Estados Unidos había sido informado antes del anuncio del primer ministro. Hubo una conversación entre nuestra ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, y el secretario de Estado, Marco Rubio, antes del anuncio de nuestra decisión. El Departamento de Estado ha publicado un resumen de esa conversación. No se trató únicamente de la situación en Israel y Gaza, aseguraba Butler. La decisión de Australia de apoyar un Estado palestino sigue los pasos de Canadá, Francia y el Reino Unido, que han anunciado también medidas similares. En otras noticias, la viceministra de Asuntos Exteriores de Israel, Sharon Haskel, afirma estar alarmada por lo que considera un aumento del antisemitismo en Australia. Haskel, que vivió en Australia durante varios años, declaró a la ABC que nunca imaginó que los judíos pudieran sentirse inseguros al caminar por las calles australianas y culpó a los políticos que dan cabida a lo que ella denomina voces extremistas y violentas en lugar de defender los principios morales. En cuanto a las más de 90.000 personas que marcharon por el puente del puerto de Sydney hace casi 2 semanas y en general a los australianos que apoyan al pueblo palestino, Haskel los tachó de idiotas útiles, personas ingenuas manipuladas por lo que ella denomina grupos terroristas. Escuchemos.
I truly believe
Creo sinceramente que la mayor parte de esta multitud era la misma que se había estado reuniendo desde el 8 de octubre. El resto son idiotas útiles que están siendo utilizados como herramientas en manos de aquellos que intentan promover esas ideas yihadistas radicales. Y, por desgracia, muchas personas ingenuas en Australia están cayendo en la propaganda de esas organizaciones terroristas y yihadistas radicales, decía la viceministra de Asuntos Exteriores de Israel. Por otro lado, el gobierno de Nueva Gales del Sur ha lanzado un plan de $1 millón para combatir el odio contra los musulmanes en un proyecto que incluye una línea telefónica de apoyo a las víctimas, un sistema de gestión de casos y formación policial para responder a los incidentes islamófobos. El premier Chris Minns afirma que los datos anecdóticos sugieren que la islamofobia no se denuncia lo suficiente y subraya que el racismo descarado y la islamofobia no tienen cabida en ese estado ni en el resto del país. El programa, gestionado por el Consejo Nacional de Imanes de Australia, también proporcionará servicios de apoyo a las personas afectadas y sensibilizará a la comunidad sobre este tópico. En temas de economía, los australianos podrían ahorrar más de $1 millones al año gracias a la reducción de costos, la disminución de los retrasos y una mayor variedad de opciones para los consumidores, según un ambicioso plan del Consejo Empresarial de Australia para reducir la burocracia. El informe del Consejo advierte que la regulación excesiva está frenando la productividad y cita ejemplos como el de los propietarios de cafeterías de Victoria que necesitan 36 licencias diferentes antes de servir su primer café, así como los comerciantes de Gold Coast a quienes se les cobra cientos de dólares por permisos para trabajar al otro lado de la frontera con Nueva Gales del Sur. Se estima que incluso una reducción del 1% en la carga normativa supondría un ahorro anual de $1 millones para los consumidores. El tesorero Jim Chalmers afirma que se están barajando varias medidas para impulsar la productividad. Ya tenemos un programa para impulsar la productividad de nuestra economía. La estamos poniendo en marcha y la estamos llevando a cabo. Y creemos que la mayor manera de determinar cuáles son los próximos pasos es hacerlo juntos, de forma reflexiva y consultiva. La mesa redonda sobre la reforma económica es nuestro intento genuino de alcanzar un consenso en torno al tratamiento y la resolución de algunos de los grandes problemas estructurales de nuestro sistema económico, principalmente la productividad, pero también la resiliencia y la sostenibilidad presupuestaria, decía el tesorero. El primer ministro Anthony Albanese calificó de inútiles las leyes actuales sobre la verificación de antecedentes para trabajar con niños, mientras los fiscales generales federales, estatales y territoriales se reúnen este viernes en Sydney para debatir un plan nacional que debió haber sido aprobado hace mucho tiempo. Esta iniciativa se produce tras las denuncias de abusos en guarderías, entre ellas un caso en Victoria, en el que un trabajador conservó su autorización a pesar de las acusaciones de grooming. La reforma fue recomendada por la Comisión Real del 2017, pero se ha estancado. La Premier de Victoria, Jacinta Allan, ha acogido con satisfacción la medida.
I welcome the announcements today by the federal government.
Acojo con satisfacción los anuncios realizados hoy por el gobierno federal en el sentido de que finalmente van a avanzar en la introducción de un régimen nacional de verificación de antecedentes para trabajar con menores. Es algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Es una medida muy bienvenida. Hace tiempo que se esperaba porque sabemos que con la mano de obra que se desplaza entre jurisdicciones, necesitamos poder rastrear no solo ese movimiento, sino también cualquier problema que surja en los sistemas, no solo a nivel estatal, sino también a nivel nacional, y contar con esa coordinación nacional, decía la Premier de Victoria. Pasando a otros asuntos, el creciente consumo de drogas ilegales en Australia está aumentando los beneficios de las organizaciones criminales internacionales, según un nuevo resumen realizado por la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal en colaboración con varias universidades. El análisis de aguas residuales reveló un consumo récord de metilanfetamina, cocaína y heroína en el año transcurrido hasta agosto de los 2024, junto con un uso significativo de MDMA, también conocida como Molly o éxtasis. En total se consumieron más de 22 toneladas de estas drogas en todo el país, con un valor estimado del comercio de 11.500 millones de dólares. El consumo de metilanfetamina por sí solo representó 12,8 toneladas, lo que expone de relieve la magnitud de la demanda y los lucrativos beneficios para las redes delictivas organizadas en Australia. En el campo internacional, las noticias se centran hoy en la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Alaska, para sostener conversaciones acerca del fin de la guerra rusa en Ucrania. Putin ha sido consistente en su deseo de querer ganar territorio ucraniano, mientras que Trump no ha ocultado su deseo de actuar como pacificador global, al tiempo que ha rechazado las afirmaciones de que recibir al presidente ruso Vladimir Putin en Alaska supone una victoria para Moscú, y recalca que las conversaciones posteriores con el presidente ruso y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky serán más importantes.
We have a meeting with President Putin tomorrow. I think it's going to be a good meeting.
Tendremos una reunión con el presidente Putin. Creo que será una buena reunión, pero la más importante será la segunda reunión que tendremos. Vamos a reunirnos con el presidente Putin, el presidente Zelensky y yo, y quizá invitemos a algunos líderes europeos. Quizá no. No lo sé. Va a ser muy importante. Veremos qué pasa, decía Donald Trump. Y en el estado del tiempo para esta tarde, Sydney tendrá una máxima de 19 grados y estará parcialmente nublado. Melbourne subirá a 15 grados con lluvias. Brisbane tendrá 22 grados de máxima y estará principalmente soleado. Perth tendrá una máxima de 17 grados, principalmente soleado. Adelaida subirá a 16 grados de máxima y con lluvias. Hobart también 16 grados de máxima con posibilidad de lluvia. Canberra tendrá 15 grados de máxima y estará parcialmente nublado, mientras que Darwin tendrá 33 grados de máxima y una linda tarde soleada. Hasta aquí el boletín de noticias. La información deportiva vendrá más adelante. Por ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Australia en Español. En este viernes 15 de agosto de 2025, te saluda Carlos Colina. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre la tensión que se vive entre Colombia y Perú porque el primero quiere apropiarse de una isla en el río Amazonas. Recordamos el tema sobre las especies más letales de Australia que podrían darnos la respuesta para tratar enfermedades. También traemos la información deportiva, pero primero vamos a hablar sobre un documental llamado Cruzando el Pacífico. Nos acompaña una mujer que ha dedicado su vida a rescatar la memoria colectiva a través de su lente. Se trata de Milena Sangüesa Bendavid, directora de cine y documentales y fundadora de Recapture Productions. Su documental, Cruzando el Pacífico se proyectará en Canberra, Melbourne y Sydney y nos invita a reflexionar sobre el exilio, la resiliencia y los nuevos comienzos. En este documental profundamente humano, Milena reconstruye las historias de refugiados chilenos que, tras el golpe militar de 1973, encontraron en Australia un nuevo hogar y una nueva vida. Pero Cruzando el Pacífico es más que una crónica del pasado. Es un llamado urgente a valorar la memoria y a abrazar la solidaridad. Hoy hablamos con Milena sobre su historia personal, su pasión por capturar la vida a través de la cámara y el poder que tienen las historias bien contadas para unirnos. Milena también cuenta esta historia como parte de su historia personal.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, así fue. Siempre he tenido una pasión por las historias y mi vida me ha llevado a viajar a muchos lugares y siempre me han interesado las historias culturales de distintas personas. Y trabajo cercanamente con la comunidad judía, porque viví un tiempo también en Israel y hay como una apreciación por la historia, por las historias. Y al llegar a Australia empecé a hacer historias, a grabar, a filmar historias de la comunidad australiana, judía. Pero muchos de los relatos eran con personas que habían sobrevivido al Holocausto. Y sucede que mientras estoy grabando esas historias, no podía creer que muchas de estas personas no habían compartido estas historias en 40, 50 años. Algunas nunca comparten, ¿no? Por el trauma. Y siempre tenía como una vocecita pensando, wow, ¿qué es lo que mi papá no me contó? ¿Y por qué yo no conozco mi historia? Pero era una puerta un poquito dolorosa de abrir y entonces eso quedaba ahí, en el tintero. Hasta 2 años atrás, que tuve un tiempo libre y sentí ya no más excusas, voy a escribir una propuesta. Escribí la propuesta, era un PDF, y no sabía qué iba a hacer, o sea, no sabía si iba a ser un documental o si iban a hacer unos videos en un web o a lo mejor algo escrito, pero como trabajo con video, en lo audiovisual, dije seguramente algunos videos. Lo importante era rescatar estas historias porque empecé a escuchar que había gente que decía que esto no había sucedido, que también desgatilló algo. Y lo tercero fue que estando en Chile, alguien comentó, bueno, ¿cuándo van a dar vuelta a la página? Ya es hora que den vuelta a la página. Y yo me puse a pensar, ¿cómo puedo dar vuelta a la página si no sé lo que está escrito en esa página? Entonces ahí me propuse, ya, tengo que descubrir, yo también quiero dar vuelta a la página, pero esas cosas a mí me hicieron pensar, okay, tengo que averiguar qué es lo que mi papá no habló, porque mi papá era una persona muy alegre, medio payaso, y hacía como todo era divertido para él. Se creía mexicano, mi papito, que en paz descanse, que me acompaña, estoy segura. Finalmente mi papá falleció por la tortura, porque él estuvo en lugares, campos de concentración en Chile, estuvo en Villa Grimaldi, en lugares que yo, la verdad es que yo no conocía esos lugares hasta que empecé este proyecto. Y entiendo yo que el trauma es transgeneracional, porque también soy trabajadora comunitaria. Y tengo como mayor conocimiento y seguramente más madurez, ¿no? Porque por eso tampoco abrí la puerta hasta recientemente y creo que entre más lo hago, más importante para mí es recopilar estos relatos.
Este proceso también es como un proceso de sanación. Me da la impresión para vos y para también hacer esta continuidad y que no se olvide lo que sucedió, porque aunque muchas personas en Chile, y no solo en Chile, sino los que están viviendo en el exterior, quieren pasar esa página, como tú lo dices, es algo que de todas maneras queda muy grabado en la memoria de las personas, ¿no?
Sí, así es. Yo pensé que este proyecto iba a ser una vez, iba a averiguar lo que pasó con mi papá y ya íbamos a poder ya terminar esto, pero me ha sucedido que llevo 2 años trabajando en esto. El año pasado se hizo un proyecto Exilio, que fue muy lindo, que toda la comunidad participó. Y lo que me he dado cuenta es que entre más uno habla de esto, de este tema, con las personas, a pesar de lo doloroso, es como terapia mutua que estamos haciendo. Y creo que sirve conversar. Me he cuestionado, sí, me he cuestionado porque tuve una experiencia en la exhibición Exilio, que entrevisté a un señor que también él prestó un cuadro, un macramé que había hecho, que prestó para la exhibición. Y después que fuimos a retirar eso para la exhibición, él tuvo un poquito un ataque de pánico, porque no sabía que éramos nosotros. Y también cuando lo entrevisté, sentí que no quería hablar de ciertos temas. Y en ese momento yo me cuestioné. Yo dije, ¿quién soy yo para estar haciendo estas preguntas, para tocar esta herida solamente porque quiero yo saber lo que pasó con mi papá? Y pasé un momento como, sí, de cuestionamiento, pero hablando con este señor, que ahora ya lo he entrevistado varias veces y va a ser parte también de este nuevo episodio del documental, él me ha confirmado que le ha hecho muy bien, que él no había compartido con su familia, fíjate, no había compartido con su familia mucho como mi papá. Entonces, que él se siente más liviano ahora por haber conversado, y eso a mí me confirma que de alguna manera estoy en el buen camino.
Bueno, quiero hacer un paréntesis acá y quiero relacionar todo esto porque tú cuentas historias. Y el contar historias no solo es de tu comunidad, es contar historias de, como lo hablaba mismo de pronto con la comunidad judía que quiere contar también sus historias del holocausto o las de sus familiares y de muchas otras cosas. ¿Cómo también eso ha marcado tu profesión y tu visión como directora y cineasta?
Yo creo que más que contar cuentos, yo siento que soy una atrapa cuentos. Y me defino como un story catcher también en inglés, atrapa cuentos. Yo solamente soy buena para escuchar, creo. Bueno, tú debes tener ese mismo calidad porque uno tiene que saber escuchar, ¿no? Y yo creo que como trabajadora comunitaria también puedo prestar el espacio, que es un safe space, ¿no? Lo que llaman, para sostener el espacio para que la gente se pueda expresar sin juzgar. Solamente estar ahí presente porque vale mucho cuando alguien escucha. Me he dado cuenta que yo creo que por eso sigo haciéndolo, porque hay momentos que las historias son muy tristes y cuando uno las va editando y pasa horas y horas escuchando, igual como que te afecta, ¿no? Y digo, oh, duro, esto es pesado. Pero creo que hace bien para las personas y me hace bien al final a mí también. Así que atrapar o grabar estos cuentos es algo que me gusta mucho, pero efectivamente también como directora los tengo que, ¿no?, hacer el montaje ahora, que ha sido como una nueva experiencia para mí, pero me gusta la parte de darle, de sacar esto a luz.
Bueno, atrapas estos cuentos y los tratas de comunicar, por supuesto, a una audiencia más amplia. Pero si yo te dijera si ha habido un momento en este periodo que estás atrapando cuentos, no necesariamente solo los de Chile, sino en general, ¿me podrías como resaltar uno que te hubiera hecho como pensar la manera como es el mundo o alguna cosa que te haya hecho cambiar esa perspectiva que tienes sobre las realidades de las personas?
Sí, yo creo que entre más cuentos atrapo, más me doy cuenta que poco, que uno no puede generalizar de nada. Y yo creo que más que nunca es importante escuchar las historias personales de las personas, porque los medios de comunicaciones de hoy tratan de polarizar todo, tratan de exagerar todo, sensacionalizar todo. Entonces, si uno entiende la experiencia vivida de las personas en carne propia, yo creo que se crea una humanidad que yo creo que es muy necesario ahora. Y en cuanto a los relatos que voy atrapando o grabando, te cuento que en Australia, cuando llegué a Australia y empecé a grabar estos relatos, los australianos, no era como en Israel, que todos lo hacen, es algo parte del sistema. Acá muchas personas me decían, ah, pero yo no soy celebridad, yo no tengo historias, yo soy muy fome, yo no he hecho nada, debería estar grabando a este personaje de la tele. Y yo les decía, no, su historia es importante, usted ha sido una celebridad para sus hijos, para sus nietos. Y como que les costaba un poquito entender eso aquí en Australia. Pero a partir del COVID, como que algo, siento que algo como que cambió un poquito, en el sentido de que la gente se da cuenta que no es todo material, que todos tenemos historias. Y lamentablemente mucha gente perdió las historias de sus antepasados, de sus familiares, en circunstancias muy duras. Y creo que hay como un nuevo despertar, y he grabado varias historias de australianos, porque entienden que sí, es un tesoro tener la historia de tu familia.
Bueno, ahora sí vamos a enfocarnos en Cruzando el Pacífico, que vas a presentar en tres ciudades aquí australianas y que básicamente encompasa todas estas referencias tras el golpe militar de Augusto Pinochet en el 73 en Chile y que por supuesto también resalta el hecho de la colaboración que hay en los países receptores, en este caso Australia, con las personas que vienen y lo abiertos que eran en esa época para de alguna u otra manera aceptarlos y abrirles un espacio para que se sintieran como en casa. Cuéntanos un poco de la historia de este documental y qué van a poder ver las personas que quieran asistir a verlo en Canberra, Sydney y Melbourne.
Así es. Y bueno, en Melbourne va a ser la apertura. Aquí va a empezar el 9 de septiembre, el 10 en Canberra y el 11 va a ser en Sydney. Este proyecto tiene vida propia porque, como decía, empezó con una inquietud de saber lo que mi papá no me contó y continuó el año pasado. Y este año decidí incorporar los relatos, los testimonios de los australianos, tal como David Bradbury, que hizo la película Hasta Cuándo, en un tiempo que no era fácil viajar y arriesgarse. Andrew Ferguson, que es político y también aportó mucho, y académicos como Peter Ross, James Levy. Tengo el testimonio también de Judy Betts, que ella trabajó en la Embajada de Australia en Santiago en ese momento y ella ayudó también para dar visas para personas. Yo siento que es importante y tal vez parte de mi propio enraizamiento en este país destacar ese puente que se construyó entre esas culturas, porque siento que yo me cuestiono ahora, me cuestiono siempre cosas y digo, ¿cómo habrá sido Canadá? Porque yo me crié en Canadá. ¿Habrá habido ese aporte? Yo no he visto ninguna película que se haya hecho sobre David Bradbury. Es una película increíble que yo la vi solamente este año porque el año pasado no tenía más capacidad para más historias, pero la he visto ya tres veces y cada vez que la veo digo, wow, o sea, es un gran honor que él, no siendo latino de ninguna manera, se haya conmovido tanto viendo la película Batalla de Chile de Patricio Guzmán en el Sydney Opera House y haya de eso decidido ir a averiguar y a mostrar la opresión de Pinochet. O sea, que alguien haga eso. Y eso es lo que he visto en las historias y en los relatos que me han compartido. Y eso es lo que estamos presentando en este documental.
Bueno, y finalmente, por supuesto, también las personas que quieran encontrar información sobre todo lo que tú estás haciendo, sobre dónde se van a presentar los documentales y todo eso, ¿qué tienen que hacer?
Bueno, están todos formalmente invitados a acompañarnos el 9 de septiembre en Classic Cinemas en Erstenwick, el 9 de septiembre a partir de las 6:30. Va a haber música tradicional, la película y una sesión de Q&A también. Y los invito a todos a que me acompañen en ese día. Y es importante que también esto es una historia no solamente de los chilenos, porque la historia de resiliencia, la historia del desplazamiento, la historia de tener que comenzar de nuevo en otro país, no es una historia solamente chilena, sino que es una historia de la humanidad. Y creo que esta la película también subtitulada al inglés. Está en Spanglish, está mostrando un poquito quiénes somos nosotros. Así que están todos invitados a acompañarnos en este día.
Bueno, y también pueden encontrar información en tu página web, que es recaptureproductions.com.au. Muchísimas gracias, Milena Sangüesa Bendavid, por haber aceptado la invitación y por habernos visitado en nuestros estudios de Melbourne de SBS.
Muchas gracias, Carlos, por este tiempo y los espero verlos el 9 de septiembre.
Pagos en posesión de Medicare. Casi 1,000,000 de personas tienen reembolsos de Medicare en espera de pago. Actualice sus datos bancarios y le pagaremos todo el dinero que le debemos en 3 días. Puede comprobar de varias maneras si tenemos la información correcta. Llame al 132-011 para actualizar sus datos bancarios. Díganos si necesita un intérprete y lo organizaremos gratis. También puede verificar y poner al día sus datos bancarios en línea. Conéctese por la aplicación MyGov o introduzca my.gov.au en su explorador y seleccione Medicare. Encontrará otras opciones para actualizar sus datos en servicesaustralia.gov.au/getmedicarebenefits.
Algunas de las especies más letales de Australia podrían darnos la respuesta para tratar enfermedades que nos afectan de sobremanera. El veneno de araña de tela de embudo, conocida en el país como funnel web spider, y el pulpo sureño de arena están siendo fundamentales para una investigación que busca crear una cura para el cáncer de piel. María Ikonomopoulou es una investigadora que lleva varios años estudiando el veneno de estos animales y su aplicación en los melanomas. Primero en la Universidad de Queensland y ahora desde Madrid, donde lidera un grupo de veneno en el descubrimiento de medicinas de IMDEA alimentación. María nos explica el proceso de extracción de veneno, cómo se separan los componentes y las dificultades para que las investigaciones se realicen de forma rápida. Recordamos en este segmento que sacamos de nuestro archivo donde Gonzalo Aguirre Gómez Corta entrevista a la investigadora María.
María Ikonomopoulou es una investigadora griega afincada en España, pero muy conectada con Australia.
Sí, hemos empezado este estudio en Australia porque en Australia tiene muchos animales venenosos. Eso empezamos por allí. Tiene una diversidad muy, muy rica y muy, muy amplia.
Así que se marchó varios años a las antípodas para explorar más sobre el veneno de insectos y animales que, a priori, suelen causar pánico, pero que podrían servir para curar el cáncer de piel.
Yo he empezado a estudiar venenos como su potencial en cáncer, y específicamente en melanoma, porque en Australia, cuando empecé por allí, melanoma es un tumor con muchas fatalidades y hay razón para estudiar. Las investigaciones y el progreso que han hecho en melanoma es muy significante con los target therapies o inmunotherapies.
Sin embargo, hay pacientes que no responden bien porque estas terapias tienen mucha toxicidad. Así que María y un enorme grupo de investigadores afincados en Australia están analizando las propiedades de distintos venenos. Han descubierto que estos venenos tienen componentes bioactivos que se pueden aplicar en la biotecnología y en la medicina. Pero ¿cuáles son las especies venenosas con las que trabaja?
Cuando estaba en Australia he empezado a trabajar con el veneno del funnel web spider. Y hemos visto con la investigación que tiene péptidos que se llama gomesin, y hay muy similares de péptidos de arañas de Brasil, que es muy interesante. Pero con nuestra investigación en el melanoma humana, hemos visto que pueden eliminar mejor las células de melanoma y con menos efectos o no efecto en las células sanas, que es lo más importante.
Para llevar a cabo esta investigación hay que pasar por varias fases y la primera ya supone un gran reto, sustraer el veneno de estas especies.
Yo no soy súper valiente, por eso no lo he hecho, pero tengo muchos compañeros y trabajan con una manera safe, en una manera, mejor para los animales, que no los dan daño, que es lo más importante, porque tenemos mucho respeto para los animales y necesitamos cuidarlo. Eso es el step seguro y el principio. Obtener el veneno, y cuando obtenemos el veneno hay muchos pasos que necesitamos hacer para descubrir el compuesto que refleja en el veneno, la acción de veneno que hemos visto en ese caso, en las células melanoma.
A partir de ahí separan los distintos componentes del veneno, en un proceso que se llama cromatografía. Otro de los retos es encontrar los componentes que sean beneficiosos y que no tengan toxicidad.
No tiene efectos en las células sanas, que es lo más importante, que no tiene toxicidad. Porque cuando las personas están oído veneno, todos están pensando que hay mucha toxicidad. Y es normal, pero es como las medicinas, como todo. Todo es la dosis que estamos utilizando para obtener el resultado terapéutico.
Aunque las investigaciones están en su fase inicial, ya se están viendo algunos resultados que llaman la atención de María. En algunos casos, el compuesto del veneno sirve para frenar la proliferación del melanoma y en otros se llega incluso a eliminar las células cancerígenas.
Tenemos dos diferentes venenos que estamos estudiando. El primero es el de veneno de las arañas, del funnel web spider, y eso podemos ver que están eliminando totalmente de kill, you know, los células de melanoma. El otro veneno, que es también hemos empezado la investigación desde Australia, es del octopus, you know, del pulpo, es un péptido del pulpo. Y eso podemos ver que no los eliminan, pero paran la proliferación, paran que crecer. Tienen esta. Y eso porque utilizan los partes metabólicos, no utilizan, le atacan el parte metabólico de las células que necesitan para crecer. So, es una diferente acción que tienen.
Según los estudios liderados por María, el compuesto de la funnel web spider, de la araña de tela de embudo, puede utilizarse por su cuenta para acabar con el melanoma. Mientras que el del pulpo australiano de la especie Southern Sand Octopus necesita de otra medicina para obtener un mejor resultado. Algunos de estos hallazgos han sido publicados en revistas especializadas y todavía están en la fase preclínica, es decir, aún no se han probado en pacientes.
Como todas las medicinas, necesitamos hacer muchos estudios preclínicos y que estamos asegurados que obtenemos los mejores resultados para después probar en diferentes fases, clinical phases, en los humanos. So estamos trabajando en nuestro laboratorio solamente en preclinicals. Y después, si obtenemos resultados mejores, pasamos a la... el otro test, a diferentes investigaciones.
Y en caso de encontrar un medicamento con compuestos de estos venenos que actúe contra el cáncer de piel, ¿cuál sería la vía de aplicación en los pacientes?
En principio, ahora, como es el compuesto, es más de la inyección. Pero eso que queremos es hacer la formulación para poder tomar como una pastilla, que es lo más importante, o en el pulpo estamos explorando también la aplicación en el piel, ¿no? como una crema, una forma de crema, como una preventiva aplicación. Y eso es una otra cosa que estamos mirando e investigando.
Además del cáncer de piel, hay otras enfermedades que comparten la misma mutación genética y es posible que sus investigaciones valgan también para el cáncer de pulmón o de próstata.
El tipo de cáncer de melanoma del piel que estamos mirando, la versión genética, de Genetic Part, es BRAF, que es la... hay muchos tipos de cáncer que tiene esta mutación. Por eso queremos después ver diferentes tipos de cáncer que tiene esta mutación y puede ser de prostate o de lung o diferentes. Y puede ser aplicar en diferentes también cánceres. Pero el momento estamos más centrados en el tipo de cáncer de melanoma.
Otra de las dificultades que se encuentra María, su equipo y el resto de los investigadores que trabajan en este área es predecir cuándo podrá comercializarse un medicamento que se base en sus hallazgos.
Eso es, sí, es siempre súper difícil para decir. Para nuestra parte hacemos lo más posible para avanzar, pero después hay diferentes pasos y no podemos controlar y ver. Y el problema con el clinical phase, que son súper importantes y es el último test para ver si hay potencial en los humanos, coste mucho dinero y espero que sea interesante de las compañías, empresas farmacéuticas y pueden avanzar después esa investigación.
María es muy optimista, apuesta firmemente porque sus investigaciones acaben ofreciendo una solución eficaz contra el melanoma. Una de las razones que nos da es la evolución que los venenos han tenido a lo largo de los millones de años en los que su acción se ha ido perfeccionando. Se crean así las supermedicinas. María nos da un ejemplo.
El Ozempic, es ahora está utilizado súper, es el blockbuster drug para diabetes, diabetes 1, y todos están utilizados en América también porque tiene el avantaje que reduce el peso. So, por eso tiene los dos y es el super drug.
El uso del veneno como medicina no es nuevo, ya que se ha usado en la medicina tradicional de culturas ancestrales. Preguntamos a María si sus investigaciones pueden ser confundidas con medicina alternativa.
Tienes razón que los venenos estaban utilizando con la medicina tradicional con muchos años en diferentes cultures, los Chinese, los Indians y South America, y para como medicina en diferentes enfermedades. Pero nosotros tenemos la metodología del científica. So, todo lo que estamos haciendo es con una manera súper científica para asegurar que los resultados son solid y son no tóxicos y pueden utilizar de una manera safe, ¿no? Sin problemas, sin toxicidad.
Entonces, ¿por qué se ha tardado tanto en dar el paso y explorar o comercializar el veneno como solución a muchas de las enfermedades en humanos?
Sí, es un tema súper complicado porque muchas veces, por ejemplo, nosotros los investigadores estamos solo pensando en la investigación. So, no hacemos el paso tradicional que necesitamos hacer cuando queremos comercializar un producto. Y eso significa no publicaciones, no presentaciones. Y por eso muchas veces estamos perdiendo muchas oportunidades porque no empezamos con una manera que necesitamos empezar si queremos comercializar el producto. Eso es un problema grande. El otro, no tenemos suficiente dinero como en todo el parte, porque necesitamos mucho dinero y para obtener resultados y asegurar que tenemos muchos preclínicos estudios que las empresas de farmacéutica que son interesantes, porque quieren ver muchos datos en otro nivel. Y creo que todos esos en principio que no hacen la investigación que tarda mucho, muchísimo.
La tan ansiada financiación para los investigadores es una traba que suele frenar proyectos como en el que trabaja María y que puede mejorar mucho nuestra esperanza de vida.
La presidenta del Perú, Dina Boluarte, viajará a la fronteriza isla sobre el río Amazonas que reclama su homólogo colombiano Gustavo Petro, con la intención de reafirmar la soberanía peruana sobre este territorio. Los detalles los trae nuestro corresponsal, Wilfredo Salamanca.
Una disputa territorial entre Perú y Colombia en plena Amazonía encendió una nueva chispa de tensión en la región suramericana. La controversia gira en torno a la isla de Santa Rosa, ubicada frente a la ciudad colombiana de Leticia, en la triple frontera amazónica entre Colombia, Perú y Brasil. Allí, desde hace décadas, ondea la bandera peruana y funcionan distintas oficinas estatales peruanas. Pero el presidente colombiano Gustavo Petro acusó al gobierno peruano de haberse apropiado de la isla de Santa Rosa, reavivando un viejo reclamo limítrofe que parecía superado por tratados internacionales.
Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona.
La disminución del caudal del río Amazonas durante los últimos años provocó la aparición de nuevas islas y también modificó la ubicación del canal principal. Según el mandatario colombiano, Perú creó recientemente un nuevo municipio en la zona denominado Santa Rosa de Loreto, sobre territorio que a su entender pertenece a Colombia. Por tanto, asegura que Lima violó el protocolo de Río de Janeiro firmado en 1922 para zanjar las diferencias fronterizas entre ambos países.
La ley por medio de la cual crea el denominado Distrito de Santa Rosa de Loreto es un acto unilateral del Perú que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales.
Mientras tanto, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, reaccionó después de 72 horas de silencio. En un mensaje al país, reafirmó la soberanía peruana sobre la isla Santa Rosa, descartando cualquier conflicto limítrofe con Colombia y resaltando la unidad nacional para defender la integridad territorial.
Nuestra isla, Chinería, con su capital, Santa Rosa de Loreto, es jurisdicción peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte, con los hermanos colombianos.
Expertos aseguran que el caudal del río Amazonas continuará su descenso en los próximos años y este fenómeno amenaza con agravar las disputas territoriales en la zona. El ex canciller colombiano Julio Londoño Paredes comenta la condición de la isla Santa Rosa.
El problema es que el río Amazonas, el río más grande y caudaloso del mundo, es un río vivo, es un río móvil, no está rígido en un momento determinado y en el tramo fronterizo entre Colombia y el Perú con frecuencia aparecen y desaparecen islas por la dinámica misma de la hidrología del río. En el año de 1929 se asignaron las islas que había en ese entonces a Colombia unas y al Perú las otras. Lo que pasa es que a través de los años esa situación se fue modificando y pegada, digámoslo así, a una isla peruana que se llama Chinería, cerca de la población de Leticia, se pegó, digámoslo así, otra isla producto de la sedimentación del río. Esa isla se llama Santa Rosa.
La isla Santa Rosa tiene una extensión aproximada de 272 kilómetros cuadrados y 15 comunidades. Se estima que entre 2.500 y 3.000 personas habitan actualmente en la isla y se dedican al comercio, servicios fronterizos y actividades vinculadas a la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil. En medio de tensiones entre Perú y Colombia y con motivo del Día de la Independencia de Perú, las autoridades locales emitieron el himno nacional peruano en una clara postura de rechazo a las declaraciones del mandatario colombiano.
100% por mis venas me corre sangre peruana. Las tres fronteras somos hermanas y más que todo Colombia y Perú, que nos ayudamos mutuamente.
Por su parte, el precandidato presidencial colombiano y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, se atribuyó el izamiento de la bandera de Colombia en la isla Chinería, ubicada en la localidad de Santa Rosa, Loreto, generando una fuerte reacción de la Cancillería del Perú.
Nuestra Colombia se defiende con el alma y como presidente, si Dios quiere, así lo haré. No podemos llorar como niños lo que no pudimos defender como hombres. Orgulloso de mi patria, es mi bandera y la hizo aquí, en la isla Santa Rosa, para declararla como lo que es, territorio colombiano.
Además, la presidenta Dina Boluarte anunció que en las próximas horas visitará Santa Rosa de Loreto. El anuncio lo hizo el premier Eduardo Arana en conferencia de prensa, indicando que el viaje se enmarca en una nueva campaña social. Para SBS Audio, informó Wilfredo Salamanca.
Y en Australia en Español ya llegamos al tiempo de los deportes y se encuentra con nosotros nuevamente Carmenza Jiménez. Carmenza, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Carlos. Lista aquí con la información deportiva y comenzamos hablando de tenis, porque el italiano Jannik Sinner se metió en las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati, donde sigue agrandando su extraordinaria racha de victorias en pistas rápidas. El número uno mundial se puso a dos pasos de revalidar el trofeo al arrollar por 6-0 y 6-2 a Félix Auger Aliassime, un rival al que nunca había vencido. El sábado, día en que celebrará su cumpleaños número 24, Sinner quiere regalarse el boleto a su segunda final seguida en Cincinnati, que podría deparar otro duelo eléctrico frente a su gran oponente, el español Carlos Alcaraz. Sinner avanzó y se enfrentará ahora a un oponente completamente inesperado, el francés Terence Atmane, número 136 de la ATP y gran revelación de este torneo aperitivo del Abierto de Estados Unidos. Por su parte, Jannik Sinner es el quinto jugador que encadena 25 victorias seguidas en la superficie en este siglo, después de los gigantes Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray. Ahora aspira a ser el primero en repetir triunfo en Cincinnati desde Djokovic en 2019 y a ganar rodaje de cara al Abierto de Estados Unidos que inicia el 24 de agosto, donde también defenderá el trono. En cuanto a la competencia femenina, la estadounidense Coco Gauff regresó con fuerza a la acción para ocupar su lugar en los cuartos de final, donde también están instaladas las otras favoritas Arina Sabalenka e Iga Swiatek. La número 2 del mundo superó en su cruce de octavos a la italiana Lucia Bronzetti por 6-2 y 6-4. La última vez que Gauff llegó a cuartos de Cincinnati en 2023, se convirtió en la campeona más joven de la historia en este torneo. La estrella local de 21 años pugnará ahora con otra italiana, Yasmin Paolini, frente a quien ha perdido dos veces sobre arcilla esta temporada, incluida la final de la WTA 1000 de Roma. De su lado, la francesa Bárbara Gracheva accedió por primera vez a unos cuartos de WTA 1000 con una remontada frente a la alemana Ella Scheidel por marcador de 2-6, 6-1 y 6-1. Y hablamos ahora de la Copa Libertadores. En un juego trabado de poca magia, el River Plate obtuvo un opaco empate sin goles en su visita a Libertad de Paraguay en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El equipo de Marcelo Gallardo, quien no ocultó en varias ocasiones su incomodidad con el desempeño de los suyos, trató de hacer gravitar su imponente presencia en el pequeño estadio La Huerta en Asunción, pero chocó con una sólida defensa paraguaya y con su propia incapacidad para generar más volumen ofensivo en el pórtico del uruguayo Martín Silva, poco inquietado por un cuadro que aterrizó en la capital paraguaya con notables bajas en defensa y ataque. La serie se definirá la próxima semana en el Monumental de Buenos Aires. En otro partido, la aplanadora del Palmeiras puso pie y medio en cuartos de final de la Copa Libertadores, despejando las dudas que han nublado recientemente su andar en Brasil al golear 4-0 en su visita al Universitario de Perú, donde firmó su victoria consecutiva en el principal torneo de clubes de América. Eso es por ahora los deportes por hoy.
Muchísimas gracias, Carmenza. Y así llegamos también al final de Australia en Español por esta semana. La cita nuevamente mañana a la 1 de la tarde en fin de semana. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz fin de semana. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.